Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de ventas Vendiendo con HubSpot. Estamos acá con Camilo, que es VP de ventas para Latinoamérica. Camilo, nos contás un poco de tu experiencia con HubSpot. Tenés un montón de tiempo en HubSpot, ¿no?
4 años ya, Luis.
4 años, excelente. O sea, imagino que has tenido una experiencia súper variada, súper amplia. Nos contás un poco cómo llegaste a ser VP de ventas.
¡Wow! ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas horas?
No, mentira.
Siempre me ha apasionado ventas. Siempre he sido un fanático de estudiar, de conocer, de aprender mucho de este mundo. Entonces, es un paso natural de vendedor tradicional de cuenta pequeña. Empecé incluso como VDR. Luego un paso ya a cuentas más grandes, cuentas cada vez más grandes, cuentas corporativas. Ahí pasé en Google un tiempo vendiendo a compañías gigantescas como Intel o Starbucks a nivel global. Y ahí me entró este bichito del management y de por qué no ser un líder. Pasé a manager con Google. Estuve con ellos 4 años. Evolucioné a director. Mucho del trabajo fue crear equipos de alto desempeño, de alto rendimiento, más la venta, que a mí me encanta. Entonces, son dos cosas que amé. Y de ahí camino natural de director y quería tener más impacto. Siempre fue mi sueño. Y ahí entró HubSpot. Estaba viviendo una operación en Latinoamérica. Me ofrecieron la posibilidad de ser de los primeros que se uniera como líder. Y hace 4 años tomé la responsabilidad y de ahí ha sido evolución a nivel de tamaño de la operación que tenemos hasta llegar hoy en día a ser VP después de 4 años acá.
Así que excelente.
Se siente bien.
Súper interesante. Me encanta, me encanta. Y bueno, y como parte de esto también justamente hablábamos que, bueno, todo el mundo te conoce porque sos un crack en, específicamente en negociación. O sea, Camilo entra a un negocio y es como, bueno, es hora de negociar.
Eso dice.
Que es un área muy específica adentro de la venta, ¿no? No es lo mismo la prospección cuando estás en el discovery que la negociación. La negociación es muy específica. ¿Nos contás un poco qué haces en la negociación? ¿Cuáles serían unos buenos tips para alguien que está aprendiendo específicamente a negociar el deal? Ya el deal está avanzado.
De acuerdo.
Eso, ¿qué le recomendarías?
Bueno, lo que dices es verdad. Yo siempre tengo una broma con el equipo que mi tasa de cierre es el 90% del que yo toco y el que se cierra. El otro 10% no es mi culpa. Pero algo importante ahí es que siempre que tú entras, es que traer de nuevo por qué lo estamos haciendo. Y una pregunta que yo siempre les hago, así sea la última reunión, es ¿qué pasa si no hacen nada? Y ahí te das cuenta muy rápidamente si es una necesidad o es un lujo, o tienen interés o no lo tienen. Y la segunda pregunta es sencillo. ¿Qué pasa para que lleguemos a buen término en esta sesión? Y es diferente a tratar uno de mostrar números, llevar una presentación, hablar, es escuchar al cliente de nuevo. Y casi es un discovery. ¿Qué está faltando? Un descubrimiento en nuestro caso. ¿Qué está faltando para que lleguemos a ese cierre? Y el cliente te lo va a decir y uno cree erróneamente que la negociación siempre es precio. Si tú negocias en una sola variable y eso es negociación 1.0, estás destinado a fallar porque solo tienes 2 resultados, sí o no. Es cómo involucras más variables. Entonces, en HubSpot particularmente, cuando hablamos de licenciamiento, esa es una variable, pero está la implementación, está el ser un caso de éxito, está la posibilidad de tener un comienzo anticipado del proyecto, está la posibilidad de extender el negocio a 3 años o a más años. Entonces, todo eso ya lo pones en un árbol de decisión y le empiezas a mostrar al cliente qué valora él o no. Y ahí es donde uno tiene que hacerse respetar y eso es clave. Mi equipo de ventas, a pesar de que yo sea el que negocie, siempre los pongo al frente. Yo estoy haciendo esto porque mi rep me dijo que ya hizo todo lo que puede con ustedes, pero él tiene la decisión si les va a dar el descuento, si les va a otorgar alguna concesión adicional. No soy yo. Yo apoyo lo que diga mi rep. Porque tienes que elevar a tu equipo primero que todo. Tú eres el tomador de decisión, pero si tu equipo no recomienda, no lo voy a hacer. Y eso la empodera mucho a que todo mi equipo se sienta con la tranquilidad de desarrollar su escenario, que obviamente no fuimos a esa parte, pero cada negociación requiere una preparación. No puedes entrar a una llamada de cierre si no has hecho una preparación de qué quiere el cliente, qué se ha hecho, qué se ha logrado. Pero bueno, busca elevar al rep ahí en ese caso y ya al final es simplemente empezar a encontrar puntos de acuerdo. Ok, te voy a dar esto. Siempre tienes que pedir algo a cambio. Nunca des todo porque si no el cliente se acostumbra a pedir y a no dar nada.
Estás recibiendo y listo.
En esa posición estoy cómodo como cliente. ¿Por qué voy a comprometerme a algo si yo todavía no quiero tomar una decisión? Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que yo hago es listo. Tú quieres una concesión a nivel de un pequeño descuento en la implementación, un pequeño descuento en la licencia. Estoy dispuesto a dártelo. ¿Estás dispuesto a firmar mañana? No estoy dispuesto a firmar mañana. Entonces, ¿por qué estamos hablando de concesiones de mi lado si tú no quieres conceder del tuyo?
Claro.
Yo quiero cerrar el negocio. Tú quieres un descuento extra. Fue lo que pediste que no lo impide. Y es volver atrás y es siempre estar en este constante descubrimiento hasta que empieza a llegar a pequeños acuerdos. Y tienes que saber, nosotros lo llamamos BATNA, en negociación se llama BATNA, Best Alternative to Doing Nothing at All, que es básicamente en cuándo me paro de la mesa. si el cliente quiere 80% de descuento y me lo dice una vez, sabes que no hay nada que hacer, acá terminamos esta llamada y no vamos a seguir porque estamos demasiado fuera. Y en una negociación debe ser un ganar-ganar. Si yo tengo que perder plata, el servicio que le va a dar ese cliente no es un servicio que me va a satisfacer a mí.
Claro.
Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Prefiero retirarme de la mesa y decirle, no eres el cliente para mí o no es el momento para nosotros o no supimos venderte nuestro valor. Y retirarnos de la mesa. Retirarnos siempre es una alternativa válida en cualquiera de esas opciones de negociación.
Súper interesante, me encanta.
Te resumí un montón de cosas. Uno de estos temas.
Sí, como que podemos expandir un poco. Bueno, justo quiero expandir sobre uno. Hablaste de la preparación. Uh-huh. O sea, la preparación para la negociación. ¿Qué sería la preparación para la negociación? ¿Qué le recomendarías a alguien? O sea, vamos a entrar en una fase de negociación.
Sí.
¿Cómo lo preparas?
Sí. Bueno, primero empiezo por el cliente. ¿Por qué es importante para ellos hacer este cambio? ¿Qué los llevó a hacerlo en este momento? Y son preguntas que le hago al rep.
Ajá. Uh-huh.
Y como se hizo esto, se descubrió esto, entiendo esto, cuál es el problema real que estamos solucionando. Y es entender muy rápidamente cómo esto les va a impactar el negocio. Tiene que ser una razón de peso. Si no, tenemos que ir a validar de nuevo qué más está faltando. Lo segundo es ya entender su stack de tecnología. Cómo esto cambia la forma en que ellos operan. Estamos reemplazando, complementando, integrando. Eso va a depender mucho de qué tan, llamémoslo agresivo, aunque la palabra no es la que más me gusta, queremos ser a nivel de lo que se pueda o no se pueda hacer con ese cliente. Tercer punto para mí es tener escenarios. Es construir en la negociación 2 o 3 escenarios, no más de eso, donde yo diga, estoy dispuesto a hacer esto, esto, y yo le autorice previamente en dónde vamos a caer. Ahí defines el mejor, el peor escenario y un escenario intermedio.
Claro, de
ahí
no estás llegando de manera improvisada, sino que ya tienes como 3 planos posibles para negociar.
Algo que no esté entre esas 3 variables, ¿por qué lo vas a hacer?
Claro.
Si ya lo habías definido que no es alternativa. Y si el cliente quiere algo diferente, simplemente dejas la llamada y dices, mira, creo que necesitamos conversar internamente porque los 3 escenarios que trajimos no te sirven. Vamos a traer un cuarto, pero no lo vamos a hacer en caliente. Nunca se negocia en caliente.
Claro.
Otra lección. Y ahí, a partir de eso, la siguiente parte de la preparación, a veces hacemos una simulación. Entonces, me siento con mi gerente o la rep o el rep que esté trabajando el día y le digo, ok, yo soy el cliente, comencemos. Y simulamos rápidamente cómo hace la conversación. Yo trato de ser un poco más ácido para simular un peor escenario de un cliente.
Por supuesto.
Se divierte uno, además de todo.
Sí, lo he hecho.
Y logras como tener... ¿Ves? Que no se
divierte. Sí.
Entonces logras como ponerlos en ese aspecto y eso da confianza para que al siguiente día ya vivieron lo peor, lo más fácil que puede ser. Se sientan y dicen, ok.
Mucho más fácil ahora en vida real, sí.
Un camino ácido es algo que no quiere decir.
Completamente,
entonces eso, total. Preparación para mí. Si no tienes preparación, estás preparado para fallar.
Me encanta. Eso sí, es algo que es muy práctico tenerlo. Ahí bueno, dijimos algo, Sal. Si la preparación, si el entrenamiento es mucho más difícil, luego se hace más fácil. Y esa es la clave de siempre estar como entrenando, preparándote, porque es esencial que, o sea, si nunca has tenido ese entrenamiento, en el momento... O sea, en el momento en que entras en la negociación va a ser donde vas a cometer los errores en vez de cometerlos en la fase del entrenamiento.
Fíjate que eso, y yo sé que han usado varias analogías de deportes en este podcast,
total.
Así que voy a cambiarlo. Piensa en la música, una filarmónica.
Me encanta.
Probablemente se reúnen todas las semanas, 3 horas al día a practicar para entregar un concierto de 1 hora. Ventas no es diferente, pero tú no puedes esperar no practicar y tener un excelente resultado.
100%.
Siempre se debe hacer, y esto en todos, ventas es un deporte de alto rendimiento, una actividad de alto rendimiento, como la música requiere concentración, pero si no le dedicas ese tiempo a prepararlo, no puedes esperar un buen resultado.
Tal cual. Y bueno, en el flip side, si no lo preparaste, o cosas que has visto en una negociación como errores comunes.
errores comunes, creo que uno tiene que confiar en lo que hizo, en su proceso. La desconfianza es el primero. Entonces, cuando no confías en cómo llegaste hasta ese punto, tu primera opción es pensar en el precio. No estoy seguro de que haya hecho un buen descubrimiento, no estoy seguro de que encontré un dolor, no estoy seguro de que a ese cliente le importe. Entonces, tengo que generar algo que le cautive. Y el precio siempre es cautivador. Entonces, yo te bajo el descuento a esto. Acabas básicamente de tirar por la borda todo lo que hiciste porque lograste posicionar un valor y lo estás destruyendo a medida que le das descuento sin razón. El cliente no lo ha pedido. Entonces, uno es anticiparse a dar descuento sin razón. Otro error muy común es no valorar nuestra posición. Y algo que decimos mucho en HubSpot es el cliente nos tiene que necesitar más de lo que nosotros necesitamos al cliente. Cuando tú entras en una posición de, sin este deal no llego a mi número, sin este deal no llego, el cliente huele ese tipo de
claro,
razones.
Claro, sí, el miedo.
Y va a decir como, acá puedo sacar más. y va a encontrar la manera. Y ahí es donde tienes que hacerte valer y decir, no, esta es mi posición, esto es lo que hablamos, esto es lo que logré mostrarte, esto es lo que te va a solucionar. ¿Qué te lleva a no pensar que vale lo que te estoy cobrando? Y tener esa discusión. Si el cliente no quiere escuchar, está bien de nuevo pararse de la mesa. Ese es otro error, no pararnos de la mesa.
Tal cual.
Entonces el cliente piensa, no, dame 5 puntos. Y uno, sí, listo, te los traigo la otra semana. 5 puntos más de descuento. El cliente dice, no, ahora necesito 10 más. Y no, bueno, sí, está bien, ya he invertido reuniones, una más, bueno, 10 más, un aprobado. Y 20 y 30. El cliente sabe eso y empezamos un juego.
Claro.
En donde el perjudicado, el único perjudicado somos nosotros, el cliente saca todo. Cuarto error es no entender quién es un decision maker, quién es el que toma la decisión. Tú no puedes negociar con alguien que no toma la decisión y siempre hay un campeón, un champion y un decisor o sponsor del proyecto. Entonces el champion es el que siempre tiene esa energía, se pone la capa, se pone la camiseta, quiere llevar a HubSpot a todo el mundo, pero no tiene el presupuesto. Y HubSpot cuesta, entonces toca pagarlo. Y el decision maker es el que pone el cheque, es el que firma, es el que pone la tarjeta de crédito. Si no está esa persona en la sala, ¿por qué estás negociando con alguien que no tiene el poder de hacer la compra?
Eso te tenés que asegurar desde la entrada, desde el principio.
Clarísimo. Claro. Y ser claro con el cliente. Si no está Luis, que es el que firma, ¿por qué vamos a negociar? Tráemelo. Dime si quieres, preparémonos juntos, trabajemos esto en conjunto y vamos con Luis con la mejor oferta, pero no lo puedo hacer si tú no vas a tomar la decisión. Obviamente. Y le puedes decir tranquilamente, porque en el pasado mi experiencia con clientes es que me hacen presentárselo a ti y tú después tienes que presentárselo a otra persona y no voy a poder transmitir el valor que yo quiero de la misma manera.
Tal cual.
Entonces, yo creo que el último ahí de error es ser muy, muy blandos y creer que precio lo es todo. Y muchas veces tienes que entender qué está en tu portafolio y qué puedes dar a cambio. A veces no es precio, a veces el cliente lo que necesita es empezar temprano. Ah, bueno, temprano no significa sacrificar mi precio. Incluso puedo subir mi precio con tal de empezar antes.
Justo te iba a preguntar algo de eso, porque o sea, me encanta. Lo ubicas a Grant Cardone.
Sí, por supuesto.
Bueno, claro, es un crack de ventas. Y él, una cosa que siempre habla es el tema de, o sea, no tienes que negociar por el lado del precio, porque tenemos como que ese primer instinto de, o sea, algo está saliendo mal en la venta, vamos a bajar el precio. Y a veces lo que hay que hacer es subirlo. Exacto. O sea, incluso porque lo que el cliente quiere es satisfacer una necesidad, no necesariamente el precio. Y la necesidad uh-huh. puede ser otra. Y quizás es, no está convencido sobre este producto, pero le presentas otro que es más caro todavía. O sea,
lo suple.
Y claro, y está lleno.
No tenemos clientes, o sea, HubSpot nunca va a ser el producto más barato en el mercado. Siempre hay una alternativa más barata. Los competidores están dispuestos a sacrificar sus márgenes para llegar más barato que nosotros. Tenemos competidores más pequeños con menos funcionalidad que van a ganar por precio. No vamos a ganar por precio en HubSpot, no es como ganamos. Ganamos por valor. Y hay tres cosas fundamentales que confío en lo que yo hago hoy en día de HubSpot, es que es fácil de usar. Nadie me gana hoy en día. Yo he usado otras plataformas, yo he visto clientes, yo he visto prospectos. No hay nada más fácil que usar que HubSpot hoy en día. Dos, es fácil de implementar. Es que un proyecto de tecnología no toma menos de 6 meses. Hoy en HubSpot estamos tomando 60 días en un proyecto complejo para implementarlo. Eso es una maravilla. Y el tercero, es fácil de querer. Tienes un ecosistema donde todos somos positivos, donde nuestros partners van con nosotros a muerte, donde tienen soporte limitado, donde tiene eventos como...
Y eso es clave, el tema del soporte ilimitado es una cosa increíble.
Es increíble.
O sea, Salesforce tienes que pagar para tener soporte.
Obvio.
O sea, la gente compra Salesforce y dice, ah, no, estoy re feliz, pero no. Luego, cuando lo tienen que implementar, tienen que pagar por el soporte. Exacto. El primer problema. HubSpot lo tenés de entrada.
Y tienes un equipo detrás, no solo es un vendedor, está un Customer Success, está el partner, está un CC que apoya al partner, está el equipo de renovaciones. Hay una cantidad de gente alrededor de ese cliente para que nos amen al final del día. Nuestro negocio no es vender en HubSpot, es renovar. Y hoy en día el producto que tenemos en HubSpot es como tener un plan de telefonía. Si no te gusta, lo cambias. ¿Cómo enamoras al cliente todos los días con acciones, con contenido, con correos, con experiencias para que siempre siga con nosotros? Y eso es lo que hacemos diferente en HubSpot. Eso son
totalmente. Y ahí diste una clave que es algo que a mí me encanta del ecosistema de HubSpot, que es esto de como... la mentalidad positiva. Uh-huh. O sea, que lo veo en todo lo que hace HubSpot, que está como en la idea inicial de HubSpot de dar valor. Dar valor en todo lo que se hace, dar valor antes de la venta, y que si incluso no se concreta la venta, por lo menos diste valor y quizás eventualmente llega otra venta gracias a que le diste valor en ese primer lugar.
Sí. Yo odio el concepto de valor porque lo usan ahora para todo.
Sí,
propuesta de valor.
Claro.
Y el valor de mi producto es este. Y no es valor, simplemente son funcionalidades. Pero el punto que tú tienes es válido, yo lo cambiaría. Para nosotros, ¿valor qué es? Que el cliente, después de usar HubSpot, esté en una mejor posición. ¿En qué sentido? O tiene más oportunidades de ganar negocios, o tiene más negocios cerrados, o tiene mejor satisfacción de sus clientes. Y ahí volamos. Y eso se puede medir, es tangible. El cliente en 6 meses se puede decir, cerraba 100 negocios, ahora cierro 200, generaba 100, ahora cierro 200. Satisfacción de EMP es del 50, ahora tengo 100. Esos son los cambios que uno quiere ver, porque valor hoy está muy usado en el mercado, pero la realidad es que valor no es dar funcionalidad.
No.
Y muchos clientes nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir con otra persona, me voy a ir con el competidor. Pero quiero darte excelente feedback de tu equipo. La verdad que es el mejor producto. Por X razón me tengo que ir por la competencia. Pero aprendí tanto de ustedes que lo valoro. Ese prospecto que no cerró, el día de mañana se va a otra compañía, se va a otro lugar o tiene una ventana para cambiar lo que sea que tiene y nos va a llamar y va a decir, yo quiero esa experiencia ahora, ya tengo la posibilidad de hacerlo. Y está sembrando para el mañana. Toda interacción que nosotros tenemos nutre un ecosistema que empieza a decir como HubSpot es diferente. Y ahí queremos marcarnos como alguien diferente por lo bueno que hacemos.
Me encanta, súper clave. Bueno, excelentes consejos, Cami. ¿Tenés alguna última recomendación? Alguien que está iniciando, digamos, en el equipo de ventas de HubSpot o alguien iniciando una carrera de ventas.
Hablemos de HubSpot. HubSpot tiene bastantes cosas, pero en temas de negociación no están solos, que siempre es lo primero. Tienen todo un equipo acá que ha vivido casos, que ha visto problemas, que ha visto clientes bravos, clientes en posiciones difíciles. Es pedir ayuda. Y sobre todo en una comunidad, y eso lo hablo por HubSpot porque lo siento, pero si estás afuera, debería ser así un equipo de ventas donde puedas pedirle ayuda a tu manager, a tu compañero, a tu director, a tu vicepresidente, y rememos todos para el mismo lado. Segundo es, esto también es de leer y de prepararse. A mí me encanta el libro de Chris Voss, Never Split the Difference. Es espectacular, pero todo es una oportunidad de negociación y esto se practica. Tengo una hija de 6 años, es mi mejor lugar para practicar negociación. Y casi siempre pierdo. Entonces, todos los días sigo aprendiendo un poco más ahí. Es poder lograr llevar a que la negociación se sienta en tu día a día. Y todos los días estamos negociando. Estás negociando con tu significant other, con la persona que está al lado tuyo, por qué comer, por qué actividad hacer en la tarde. Es una negociación. Y ahí es cuando hay que tener cuidado, no hay que manipular. Es una negociación, no todas las vas a ganar. Y la idea es que sea un win-win. Entonces, es el mejor escenario, practicarlo. Y tercero, si estás afuera de HubSpot, puede ser diferente, pero yo también estuve fuera de HubSpot mucho tiempo en ventas. Creo que algo súper importante es tener claro cómo beneficias a tu cliente. Si eso no tienes claro, ¿por qué vas a negociar? Si el cliente indica un beneficio que va a tener de tu lado, ¿por qué va a pagar algo? No lo va a hacer. Y lo que vas a hacer es de pronto embutir, enchufar producto, que en 2-3 meses el cliente va a volver a ti y te va a decir, no me siento bien con lo que compré y creas un problema para mañana.
Y vos te vas a sentir mal contigo mismo también.
Total, es que esto ventas es mucha resiliencia.
Totalmente.
Ya solo la prospección, que probablemente alguien más va a hablar de eso en el podcast, es básicamente acostumbrarse a que le digan uno que no. Y ahora quieres hacerte un proceso hermoso para cerrar, para que el día de mañana te digan, ¿sabes que te dije que sí, pero soy tan aburrido que prefiero no? Y ahora soy de mal genio porque no me siento bien de que te di dinero y no cumpliste tu promesa. ¡Auch! ¿Cómo pueden dormir? Entonces, mejor dormir tranquilo y hacer las cosas bien.
Totalmente. Me encanta.
Luis, genial, gracias por esta iniciativa.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y muchas gracias a ustedes.
Gracias por vernos.
Gracias, Cami.